Está en línea María de los Ángeles Agnún, senadora del Frente de Todos por la provincia de Santa Fe, a quien le agradezco y le digo buenos días. ¿Cómo estás? Gisela Busanicha y equipo te saludan.
Hola, ¿qué tal, Gisela? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Te quería preguntar, porque supongo que va a ser una semana muy, pero muy atareada, pero está el proyecto y estamos todos pensando en este proyecto y qué sucederá, porque de eso depende si se hace un nuevo DNU o no. El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para fijar parámetros de la aplicación de restricciones ante la pandemia en el Senado. Y según te seguí en las redes, María de los Ángeles, estuviste ahí en la comisión que tuvo dictamen.
Sí, nosotros dictaminamos el miércoles pasado, por tanto empezó a circularizar el dictamen y el jueves de esta semana nosotros estaríamos ya en condiciones de poder discutir en el recinto el proyecto. La verdad es que nosotros necesitamos 7 días de plazo o una mayoría agravada para poder tratarlo, si no previamente al proyecto. Por eso está este plazo de 7 días y la rapidez con la que nosotros le dimos tratamiento al proyecto. Para nosotros es muy importante poder otorgarle al presidente de la Nación esta herramienta, que es una herramienta justamente en contraposición de lo que han pretendido instalar. Pretenden instalar que el presidente quiera robarse superpoderes, y la verdad que es justamente al revés. Lo que está haciendo el presidente de la Nación es autolimitarse a través de un marco legal parecido al que se ha dado en otros países del mundo. Alemania es un ejemplo, Gran Bretaña es otro, hay otros países que han legislado en materia de pandemia y cómo accionar, activar las distintas restricciones en la medida que se acerca una situación de peligrosidad o de colapso del sistema de salud, que es en definitiva eso lo que estamos legislando, poder garantizar que todas las argentinas y que todos los argentinos puedan tener acceso a una cama crítica, a un respirador, a una cama de terapia intensiva frente a la necesidad por el aumento del contagio, de la contagiosidad, ¿no? Por eso en la comisión del otro día no solamente estuvieron constitucionalistas, sino que también citamos médicos especialistas en materia sanitaria y epidemiológica. Por supuesto, y abrimos la comisión con la presencia de la doctora Vilma Ibarra, secretaria legal y técnica de la presidencia, y de la doctora Carla Bisotti, ministra de Salud de la Nación.
Y ahí se buscan alianzas con todos los partidos políticos, pero Juntos por el Cambio no seguiría en esa línea, no apoyaría el proyecto. ¿Alcanzan los votos sin Juntos por el Cambio para dar quórum?
Bueno, a ver, nosotros, como ustedes saben, en el Senado tenemos mayoría, pero estamos trabajando en consonancia con nuestro bloque de la Cámara de Diputados, recepcionando algunas modificaciones, otras que vamos a proponer quizás nosotros también en diálogo con nuestro bloque, con el bloque del Frente de Todos. El interbloque Cambiemos no nos elevó formalmente ningún pedido, más que lo que manifestaron en las comisiones, ningún pedido de modificación, pese a que la propia doctora Vilma Ibarra, en el ámbito de las comisiones, dijo que estaban abiertos a recepcionar modificaciones. Así que la verdad es que nosotros ya hemos sistematizado algunas de las propuestas, las hemos elevado, por supuesto, al Gobierno Nacional, a la doctora Vilma Ibarra, a la espera de que también ellos puedan realizar un trabajo, un relevamiento sobre lo que estamos planteando y poder garantizar, obtener las mayorías necesarias en diputados, fundamentalmente, que es donde las requeriremos seguramente para que esto sea finalmente ley y poder otorgarle la herramienta al presidente de la Nación. Herramienta que, por otra parte, es indispensable, ¿no? Yo la verdad es que veo una contradicción tremenda en la oposición. No tienen ningún problema en garantizar que es al presidente de la Nación y que es al Gobierno Nacional al que le corresponde otorgar todos los insumos sanitarios, avanzar en el ámbito de la campaña de vacunación, en los hospitales modulares, en la inversión para ampliar las camas críticas, pero luego no quieren que sea el Gobierno Nacional el que, previa consulta, por supuesto, a los gobernadores de provincia y al jefe de gobierno porteño, tome las definiciones, que además las que se proponen son de manera progresiva, proporcional, razonable, para evitar justamente que colapse el sistema de salud. Es un poco contradictoria la posición, ¿no?
Claro, y ayer hubo una reunión de Juntos por el Cambio bastante importante que tendrá definiciones hoy, pero lo que trascendió es que, por ejemplo, también se pondrían en contra del retraso de las elecciones, algo muy lógico y de sentido común, no ir a votar en agosto porque estamos en pleno invierno y poder ir a votar las PASO en septiembre, porque aparentemente no querrían que salga la reforma del Ministerio Público Fiscal. Está también en tratativas la reforma del Ministerio Público Fiscal. ¿Está en el Senado como primera instancia?
No, la reforma de la ley del Ministerio Público Fiscal salió votada del Senado, tiene media sanción, está en la Cámara de Diputados y tengo entendido que vienen avanzando, que vienen trabajando sobre el tema. Una vez que salga esa reforma, que sea sancionada definitivamente, bueno, el Senado puede con una mayoría que no sea agravada como la que existía, la de los dos tercios, digamos, para poder designar al Procurador General, poder finalmente designar un Procurador General con acuerdo del Senado, que es, digamos, la gran falencia que hoy estamos teniendo. Casal sigue ocupando el cargo de procurador sin el acuerdo del Senado. Es un procurador interino y por supuesto que se halla de manera irregular en ese cargo. De esta manera nosotros estaríamos garantizando volver a la normalidad del acuerdo del Senado, requisito que por otra parte establece la Constitución de la Nación Argentina.
Claro, entonces ese es el desafío, pero allí hay que ver cuánto van a ayudarnos Juntos por el Cambio o si van a hacer alianzas con otros partidos también políticos. También está el proyecto de Zona Fría. Y también hay un proyecto que me llama mucho la atención y quería charlar con usted para llevarlo a los oyentes, porque es un tema que para mí se tiene que instalar, porque es un tema de soberanía, que tiene que ver con la hidrovía. Y la semana pasada, con 59 votos afirmativos, quedó aprobado por unanimidad la creación de la Comisión Bicameral de Seguimiento, Control de la Licitación y Funcionamiento de la Hidrovía Paraguay-Paraná y del sistema de navegación troncal. Esto es una comisión bicameral de 6 senadores, 6 diputados. ¿Cuál es el objetivo, senadora? Porque es un proyecto que presentó usted.
Sí, el objetivo es justamente el de garantizar que el Congreso de la Nación Argentina tome parte en esta agenda tan importante, ¿no? Como ustedes saben, nuestro país, frente al vencimiento de la concesión, tiene una oportunidad de retomar las riendas soberanas sobre su sistema de navegación troncal, sobre su río Paraná, sobre no solamente las instancias de dragado y balizamiento para poder garantizar el transporte de las mercaderías en la República Argentina, sino también que es una enorme oportunidad para democratizar la discusión y fundamentalmente garantizar que podamos ir hacia un modelo productivo de agregado de valor, un modelo productivo que genere equilibrio territorial en las economías regionales de la República Argentina. Frente a esto, nosotros entendemos que el Congreso Nacional no puede estar fuera de ese ámbito de control y de ese ámbito de discusión, que tenga posibilidades de elevar informes, de hacer escuchar su palabra, de trabajar junto con las universidades públicas de la República Argentina. Frente al vencimiento del contrato de concesión, nuestro Estado queda librado de cualquier tipo de demanda que se podría realizar, por ejemplo, ante el CIADI, que pudiera de alguna manera socavar ante el concierto de las naciones, el prestigio, entre comillas, de la República Argentina. Es decir, nosotros hoy podemos repensar, podemos barajar y dar de nuevo, repensando con nuevos ejes soberanos, la administración, la operatividad del sistema de navegación troncal y, por supuesto, también el contralor sobre las mercancías claro, que pasan por ese sistema de navegación troncal.
Porque es solo declaración jurada, una cerealera que pasa, cualquier barco que pasa es una declaración jurada, y esta hidrovía está privatizada hace 25 años con el mismo grupo, que en Argentina es la empresa metalúrgica Patricias Argentina, CEMEPA, pero junto con una belga, y facturan 200 millones de dólares por año.
Eso en materia de peajes, así es. En los informes, por eso yo divido, ¿no? Una cosa son los peajes que se cobran y con los que se debe garantizar justamente poder llevar adelante todas las tareas necesarias para la navegabilidad, para la fluidez y la navegabilidad en el sistema de navegación troncal. Esas definiciones, en todo caso, las tendrá que tomar el Estado de la Nación Argentina y la verdad no perder el contralor sobre estas cuestiones. Pero además, como bien decís vos, hay empresas transnacionales que transportan sus mercaderías a simple declaración jurada. Hay una estimación de un informe, que es el informe Wider de Naciones Unidas, que dice que la República Argentina es el quinto país afectado por la evasión en materia de empresas transnacionales, y hace un cálculo de 21 mil millones de dólares anuales. Así que imagínense el impacto, la importancia, la gravitación que tiene poder democratizar y repensar esta discusión en la República Argentina.
Y otro punto que me llama la atención es que los barcos deben pasar sí o sí por el puerto de Uruguay, y hay toda una idea de hacer un dragado en Magdalena para que pase todo por Argentina. Es como cuando uno ve la situación, le llama mucho la atención porque fueron muchos años, ¿no? Y ahora el gobierno nacional y Argentina tiene la posibilidad de rediscutir esto, porque se prolongó 90 días más esta concesión para generar estos espacios, ¿no?, y estas propuestas. Pero si me puede dar una idea de por qué los barcos pasan por el puerto de Uruguay y no se generó esta obra antes, ¿no?, para que pasen por Argentina.
Bueno, justamente esto es parte de lo que se ha planteado, lo viene planteando el senador Tayana. De hecho, ya se han llevado adelante las audiencias públicas y desde el Congreso de la Nación incluimos dentro de uno de los puntos presupuestarios justamente el poder avanzar con las obras en el canal Magdalena para poder garantizar la salida al océano de nuestro país, el ingreso y la salida a nuestros ríos, ¿no? Claro. Esto es fundamental. O sea, somos un país marítimo, somos un país que tenemos un río que es de alguna manera, en el caso del río Paraná, una columna vertebral de llegada a distintos países, a los países hermanos, que puede consolidar un bloque muy importante desde el punto de vista comercial, y no hemos aprovechado la potencialidad que tenemos, porque a esto también hay que sumarle el desarrollo de la marina mercante, también hay que sumarle el desarrollo de la industria nacional, el desarrollo de puestos de trabajo, el impacto que todo esto tiene, por supuesto, también en materia, por ejemplo, de fletes para la República Argentina en el ámbito de la balanza comercial. Es decir, tenemos que empezar a retomar, desde mi punto de vista, una mirada integral del Estado. No es solamente el Estado que controla, no es solamente el Estado que gestiona, sino que tenemos que recuperar un proyecto de nación. Y en este sentido entiendo que el sistema de navegación troncal, el río Paraná, el río de la Plata, el canal Magdalena y la salida al océano tienen que ser temas que debemos repensar en el ámbito de ese proyecto de nación, porque tiene que ver con el posicionamiento geopolítico de la República Argentina.
Senadora Horacio Marmurek, la saluda. En ese contexto, lo que estamos hablando es de recuperar algo que perdimos. Todo eso lo teníamos. Teníamos astilleros, teníamos control sobre nuestra salida, y también mucho de lo que tuvo que ver Vicentina y era cuando se descubría cómo salía de una manera de la Argentina y llegaba a Uruguay de otra.
Nosotros lo que entendemos es que se ha facilitado en todo ese periodo del cual vos estás hablando, un nivel de evasión, un nivel de triangulación que ha sido digamos, una afectación directa a la sostenibilidad económica y social de la República Argentina, si es a eso a lo que tiende tu pregunta.
Sí, claro.
Claramente, nosotros entendemos que esto es así. Fíjense lo que ocurrió, por ejemplo, con Vicentín. Vicentín tiene dos acciones de Discovery en Estados Unidos. No es solamente las acciones en las cuales se ha afectado aquí en la República Argentina, al Banco de la Nación Argentina, a copiadores, a miles de pequeños y medianos productores, a cooperativas de nuestro país. También se ha afectado a acreedores extranjeros, al punto que tienen dos acciones de descubrimiento, de Discovery, que tramitan en Estados Unidos.
Claro.
Y esto tiene que ver justamente con eso, con la triangulación en la venta de cereal, con las subfacturaciones, etcétera.
Néstor.
Sí, senadora, buen día. Cuando comenzó toda la historia esta de la polémica por la hidrovía, el dirigente, el sindicalista Omar El Caballo Suárez, dijo que la situación que lo había llevado a él a la cárcel con varias causas, con una decisión del juez Calicoba Corral, tenía que ver con la necesidad del gobierno de Cambiemos de apropiarse del control de la hidrovía. Un control que, dicho sea de paso, estaba en manos de Suárez. ¿Qué fue lo que pasó allí?
Bueno, a ver, yo creo que hay que dividir. A veces no se conoce fuertemente lo que ocurre en el territorio, ¿no? Yo creo que el control sobre el sistema de navegación troncal, el Estado de la Nación Argentina, gobierne quien gobierna o haya gobernado quien haya gobernado, nunca debió haber perdido el contralor sobre ese sistema de navegación troncal, porque es justamente la utilización de esa plataforma para la comisión de múltiples delitos. Digo, no solamente el narcotráfico, sino también todo lo que tiene que ver con la criminalidad económica organizada, exactamente,
sí,
la evasión, el contrabando, la trata de personas. Digo, hay una serie de delitos de carácter federal que se pueden justamente materializar porque se utiliza esa vía navegable para hacerlo. Por eso digo que hay que retomar, hay que repensar este concepto de integralidad del Estado.
Y hablar también junto con el sindicalismo y todo, porque son varios, ¿no? La empresa es la belga Jean de Nul, la empresa argentina es EMEPA de Gabriel Romero, que comenzó todo, que es un radical. Digo, también hay mucho para visualizar, para tener conocimiento los argentinos, y ustedes de sentarse a analizar y empezar a hablar con todos los actores, sindicatos, empresas y posibles proyectos también nacionales, ¿no? Porque de acá hablamos de puertos, hablamos de control, hablamos de muchas cosas.
Por supuesto, por eso es importante también la conformación de este Consejo Federal de la Hidrovía, donde confluyen distintos actores, desde las provincias ribereñas, las siete provincias ribereñas, lo cual es muy importante que estos gobernadores estén sentados y formen parte de este Consejo Federal junto con el Estado Nacional, pero también los sectores privados y, como decís vos, las distintas expresiones del movimiento obrero organizado, que también es importante que estén presentes, que puedan dialogar, que puedan construir esa mesa de trabajo que finalmente pueda aportar a ese proyecto de nación, a ese proyecto de país. No nos olvidemos también de las universidades públicas, sí, del sistema de ciencia y tecnología que tiene la República Argentina, de los astilleros que deben cumplir o deberán cumplir progresivamente, por supuesto, esto no se puede hacer de un día para otro, pero un rol importante, por eso es esencial democratizar el debate y la discusión en torno a este tema.
Muchísimas gracias por estos minutos con Ahí Vamos aquí en Radio Nacional. Es un tema que nos venía interesando. Bueno, pasamos por todos, ¿no? Desde la ley de restricciones de la pandemia para tener un criterio único en todo el país y que sea por el Congreso, pasando por la reforma del Ministerio Público Fiscal, el proyecto de zona fría también, que es importante, que entró esta semana, y la noticia de esta comisión, esta comisión que se acaba de sancionar con este proyecto de María de los Ángeles Agnún para que empiecen a estudiar mucho mejor el tema de la hidrovía y qué hacer con nuestros recursos, ¿no? Así que me parece que ese es un desafío, senadora.
Así es un gran desafío y es una tarea enorme que tenemos que llevar adelante, y me parece que es momento de que, frente a la recuperación de un rumbo de un país industrial, de generación de empleo, de producción, de redistribución de la riqueza, que es el que se ha retomado a partir del gobierno de Alberto y de Cristina, tengamos también la capacidad de poder realizar todos estos aportes para fortalecer un proyecto que en definitiva no termine generando estos ciclos permanentes en que la Argentina vuelve a recaer en la fiebre de un modelo extractivista agroexportador para muy pocas y pocos, y que tenga permanencia en el tiempo. Y me parece que estos temas son centrales.
Muchísimas gracias por esta charla con Ahí Vamos.
Un abrazo muy grande.
Abrazo. Era María de los Ángeles Agnún, senadora del Frente de Todos por la provincia de Santa Fe.